Entonces, cuando digo persistencia, no es persistir en lo mismo, es decir, persistir en la idea. Todo empieza en una idea. Cualquier startup, cualquier negocio va a empezar en una idea. Desarrollar esa idea, pues siempre es a base de prueba-error. Raro es que una idea la desarrolles y como buena idea que es hacer los trámites, ¿no? La idea es hacer los trámites de nacimiento para terceros. Esa es la idea perfecta. El cómo venderlo, el cómo enfocarlo, el qué mensaje dar y tal, todo eso es manipulable, es cambiable y tiene que modernizarse y tiene que ir cambiando y tiene que ir pues sufriendo cambios a lo largo de la vida del negocio.
Bienvenidos a la segunda temporada de Emprende2, un espacio de charlas y entrevistas con emprendedores y directivos que nos cuentan sus retos, sus iniciativas y comparten sus secretos de liderazgo e innovación. Bienvenidos a Emprende2, soy Germán Coppola y hoy tengo el placer de poder compartir con Pepe Macià este episodio número 16 de la segunda temporada de Emprende2. Pepe es CEO y fundador de la empresa Trámites de Nacimiento. Ellos se definen como vendedores de tiempo, para que las familias que acaban de tener un bebé se ahorren el tiempo de realizar los trámites. Ellos se encargan de todo, desde el registro civil, solicitud de la prestación por maternidad, pedir ayuda por madre trabajadora, prestación de paternidad, empadronamientos, alta de bebé en la seguridad social, entre otros. Además, Pepe es formador de cursos online que toca temas como la contabilidad, la fiscalía, empresas, análisis financiero, entre otros temas. Pepe, bienvenido a la segunda temporada de Emprende2 y muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ti, Germán. Buenos días.
Buenos días. Pepe, cuéntame un poco más en tus palabras, ¿a qué se dedica Trámites de Nacimiento?
Bueno, yo la frase que resumiría es: nosotros vendemos el tiempo necesario para hacer los trámites imprescindibles tras el nacimiento de un bebé, y de esta manera se lo ahorramos a los padres y madres para que puedan estar pues en familia y no perdiendo el tiempo con dolores de cabeza por seguridad social, hacienda, registros, etcétera.
¿Y en qué momento, Pepe, has detectado un nicho en ese sector? Has dicho, oye, pues aquí pasa algo, ¿no? Bueno, invierte mucho tiempo y tengo que evitarlo, ¿no? ¿Cómo
has hecho? Mira, esto es encontrarse. Al final, yo tuve mi primer hijo hace unos 8 años, que es cuando arranca toda esta historia. Y en aquel momento, como ya has definido hace segundos, me dedicaba a temas más de contabilidad, fiscalidad, por lo tanto tenía nexos con diferentes organismos oficiales en los que ya íbamos a diario para el trabajo que desempeñaba entonces. Y desde ese momento en que tengo a mi hijo y tengo que hacer todos estos trámites, pues me doy cuenta de que ya conozco bastante el proceso por defectos de formación profesional. Lo tengo más o menos claro, enseguida aprendo las cosas que no hacen falta y a partir de ahí pues ves que puedes aplicar todo eso que has hecho, pues irlo, no, escalando sería una palabra demasiado grande, pero sí, pues haciéndolo más ampliable a diferentes personas y podría ayudar a más familias. Y entonces a partir de ahí se convierte en que podemos solventar ese problema que existe en la sociedad y esto de encontrar ese nicho que dices, pues sería en ese momento.
Bueno, ¿y cómo has hecho para detectar tus primeros clientes? Es decir, ¿qué fueron? ¿Familiares? ¿Amigos? ¿Cómo empezaste el proceso de escalar, ¿no? De tener más clientes.
Pues mira, tal cual. De hecho, el primer trámite que hago, más allá de mi hijo, son dos amigos que tienen un bebé antes que yo. Yo tuve mi primer hijo en junio y ellos lo tuvieron en mayo. Y esos dos fueron los primeros trámites que hice, que los hice completamente gratis para mis amigos con un tema de déjame hacerlo para aprenderlo. Y si falla algo, me haré responsable, que luego no sé cómo lo hubiese hecho, pero en aquel momento me atreví así, así arrancó, y entonces pues sí, empiezas con amigos, luego pues intentamos captar ya el amigo del amigo, y a partir de aquí pues siempre hay un primo de no sé quién que tiene un bebé, y pues Pepe me lo hizo, y pues ahí estaba yo solo, a pecho descubierto, arrancando con esto, y tirando de amigos y de contactos y poco más. Al principio es eso, es algo muy pequeñito, está muy embrionario todavía, y que poco a poco vas desarrollando.
No, pero en el fondo también yo me imagino que claro, tenemos que, digamos, si yo tengo un hijo, te tengo que dar la potestad, ¿no? De que lo registres, de, claro, cometer un error en ese proceso de registro de un bebé es complicado, puede ser un cambio, ¿no?
Bueno, es dramático. Imagínate que me dices que a tu hijo lo llame Germán y lo llamo Andrés. O sea, el drama que tenemos ahí sería gordo. Entonces, si intentamos ser muy serios con esto, este sería el error anecdótico, que todavía no nos ha pasado, afortunadamente no hemos puesto un nombre que no toque a nadie y no sé ni cómo se arreglaría, pero no sería una solución fácil. Y entonces sí, tenemos que ser muy serios con toda esta historia de que las, bueno, todos los lo que serían nombres y cosas más sensibles y que tienen una solución difícil, evidentemente, como cualquier trabajo que desempeñes, tú puedes cometer errores y esos errores son subsanables, pero el error de un nombre de un bebé no es subsanable así como así. Evidentemente se puede cambiar, pero tiene que pasar muchos meses, pasa por un juez y todo esto es un proceso muy lento. Entonces aquí tenemos que ser súper cuidadosos, con autorizaciones bien hechas y que permita que no nos genere problemas.
Claro. Bueno, yo te quería preguntar sobre algún dato, si es que tienes algún dato, del boom, como le llamo yo, del boom de los niños del confinamiento. Si es que hay un boom, es decir, ya han pasado más de 9 meses, ¿hay algún dato de eso? ¿Tenéis algún dato vosotros?
Todavía es muy pronto, pero ahora creo que te voy a sorprender con la respuesta. Vamos a ver, sí que se ha dicho, ¿no? Ostras, desde el 15 de marzo calculo 9 meses, pues entre el 15 de diciembre y el 30 de febrero, 28 de febrero, más o menos en estas fechas, es cuando tiene que notarse este boom, ¿no? Porque es cuando cumplen los 9 meses, pues un poquito antes y un poquito después. Hasta ahora, la sensación que tenemos en el sector, cuando te hablo del sector, te hablo, pues la sensación que evidentemente tengo yo mismo como profesional del sector o profesionales que trabajan en el registro civil o diferentes organismos, es que en estos últimos 15 días, es decir, desde el 15 de diciembre más o menos hasta ahora, o desde el 10 de diciembre hasta ahora, hemos notado una bajada.
¿En serio?
Muy curioso, pero hemos notado una bajada. Entonces, yo creo que también si tiras el tiempo atrás exactamente, estaríamos en las semanas previas al confinamiento, estaríamos pues hacia el 5 de marzo, 15 de marzo, que todavía estábamos ahí dudosos, qué pasará, qué no pasará, ¿no? Que empezabas a tener un poco de más de información de Italia, de China, ¿te acuerdas? Todos aquellos momentos que ya lo vemos súper lejos, pero claro, Sufríamos un montón. Entonces yo creo que en aquella época estaba todo tan incierto, tan raro y tal, que ahí pues a la gente se le pasaron las ganas, supongo, de tener proyectos futuros y de plantearse tener un hijo. Entonces, sin embargo, pues como se dice, ¿no? Que ahora se tiene que notar, veremos, la primera quincena de enero es la que yo creo que realmente tiene que, si existe el boom del confinamiento, niños de confinamiento, que los has llamado, si existe eso, lo tenemos que ver primera quincena de enero. Pero me da a mí...
Porque no hay un dato de embarazos, ¿no? O no hay un dato ahora mismo de decir, bueno, pues hay tantos embarazos, hay...
No lo controlo claro, este dato, claro. Yo voy ya directamente a parto y las estadísticas que tenemos nosotros son de trámites realizados, que siempre es por partos hechos, no por embarazos.
Bueno, y en España está bajando la natalidad, ¿no? Sí. Todos los años. Pero intuyo que vuestro servicio está cada vez más demandado, ¿no? Cuéntame por qué.
Sí, mira, yo siempre que cuando empezaba esta historia y este negocio y hablaba, ¿no? Y ya, pues como llevamos tantos años bajando, y la demografía en España y los nacimientos van bajando, siempre me decían, oye, ¿no notas esto? Y yo siempre les contestaba, ojalá esta variable tan macro, como el descenso de la natalidad en España, lo lleguemos a notar en algún momento. Porque significará que hemos adquirido un volumen suficiente como para ser sensibles a estas variables macro. Entonces, actualmente este negocio, que es un negocio todavía muy joven, está en crecimiento. Está en crecimiento significa que yo todavía tengo que ampliar mercados, todavía tengo que darme a conocer a personas que no me conocen. Es decir, ahora mismo la decisión de contratarme no es conozco este servicio y decido contratarlo o no, sino es de la gente que me conoce lo puedan decidir, con lo cual todavía hay mucha gente que no nos conoce y mientras haya gente que no nos conoce, esta variable a mí no me puede afectar, porque claro, lo que me afecta es darme a conocer. Si me doy a conocer en todos los hospitales, en todas las familias que están embarazadas esperando un hijo y esto lo consigo, entonces sí que me empezará a afectar esta variable del descenso de la natalidad, pero de momento no me afecta, pero bueno, confiemos en que llegaremos a ello.
Bueno, pero en el fondo, cuando hacéis hacéis campañas de marketing, hacéis promociones, sí, hacéis alguna alianza con hospitales para en el típico pack, ¿no? Que a veces te dan cuando nacen tus hijos. ¿Estáis metidos en ese tipo de promociones?
Sí, dentro del sector recién nacidos, y ahí entran hospitales y entran pues, diferentes empresas de todos los colores y de todos los tipos dentro del sector recién nacidos o bebé, claro que tenemos esas alianzas importantísimas. Al final, el boca a oreja, cualquier negocio y en un sector servicio, quizás un poquito más, y sobre todo cuando estás pidiendo por maneras online, que sí, que es el presente, ¿no? Que yo que es el futuro, no, es el presente, estoy de acuerdo, pero aún y así la gente todavía no está tan acostumbrada a enviar un número de cuenta, un DNI, datos muy sensibles por email o por un aplicativo web, etcétera. Como todo esto todavía hay que irlo desarrollando, a nosotros el boca a oreja y que alguien nos prescriba y diga, oye, pues yo lo he hecho y funciona, o un hospital nos diga al paciente final, conocemos esta empresa y son gente seria y trabaja, todo esto es nuestra esencia. Es decir, el marketing nuestro se reduce a ganarnos confianza. Y ganarnos confianza es siempre vía un prescriptor que ya tenga la confianza de nuestro cliente final, como puede ser perfectamente un hospital.
No, claro, porque me imagino que estás hablando de la credibilidad, ¿no?, que tiene que tener tu empresa a la hora de las recomendaciones, ¿no? Y que es una de las formas de vender más efectivas, ¿no? Cuando una persona recomienda a otro que utilice ese servicio, ¿no? Entonces, claro, en esa parte de educar, ¿no? De que tanto tienes que concienciar, ¿cómo lo veis vosotros? De tanto tenéis que concienciar a esa gente para que después se conviertan en prescriptores vuestros y realmente como embajadores de marca, ¿no? Hay mucha información que tenéis que aportar, ¿hay algo, alguna clave que nos podrías compartir?
Mira, más que información, que también evidentemente todo empieza explicando lo que haces siempre y cómo lo haces y que a todo el mundo le encaje y le guste lo que haces, ¿eh? Pero sobre todo lo que yo noto es que el camino se demuestra andando. En este negocio, ¿eh? Más que con palabras que puedan convencer a alguien, nosotros hemos tenido que convencer siempre a base de esfuerzo, de trabajo y de dedicación. Por ejemplo, no me ha costado nunca hacerlo, y de hecho lo sigo haciendo a día de hoy, decirle al hospital, déjame trabajar una semana gratis para los clientes que tú me digas, o dame 10 clientes y se lo vamos a hacer gratis. Y luego preguntas, te informas de cómo lo hemos hecho, y sobre esto valoras nuestro servicio. Esta es la mejor manera y la mejor herramienta de marketing que he encontrado para que un posible partner o prescriptor de nuestra marca, embajador de marca, nos funcione, nos acepte y diga, olé, esta gente, han trabajado bien, pues me vale la pena recomendarlos porque sé que mi cliente va a quedar contento con ellos.
No, y qué tan importante es lo que dices tú, Pepe, porque la verdad, muchísimas empresas son muy reacias a regalar, ¿no? A hacer esa prueba piloto, sí, o como le quieras llamar. Decir, oye, mira, pues yo tengo unos servicios y en cierta forma es cuando ganas tu credibilidad, ¿no? Cuando tú dices, yo te voy a regalar mi servicio, quiero que lo pruebes, después hacemos un análisis de los resultados y a raíz de esa conclusión, de esos beneficios que estoy aportando como empresa, te doy ya la batuta para que me recomiendes o no, o hagamos un paso más de partnership o lo que sea, ¿no? Y creo que es importante lo que dices, porque en el fondo muchas empresas creen que tienen que cobrarlo todo, ¿no? Y en el fondo es muy cortoplacista esa estrategia, ¿no? Porque a largo plazo lo que tú quieres es crear una relación a largo plazo que te recomienden y lo mejor es que lo prueben, ¿no? Y más con servicios, porque con productos puede ser un poco más diferente, ¿no? Pero con servicios, ¿no? Esa necesidad de probar las cosas, ¿no? Y bueno, como dices tú, que te funciona, que eso es lo más importante, ¿no? Y ahora mismo, Pepe, vosotros tenéis un montón de experiencia a la hora de hacer trámites, ¿no? ¿Os habéis planteado hacer otro tipo de trámites que no sean de bebés?
Sí, sí, sí. La verdad es que objetivo 2021, el 2020, afortunadamente, como sabes, hemos ido creciendo y hemos conseguido tener una estructura sólida y entonces ahora mismo nos sentimos cómodos para investigar nuevas vías de negocio, por así decirlo. Y el objetivo 2021 es acabar de desarrollar una tecnología que nos permita ser mucho más rápidos, efectivos haciendo los trámites. Y a partir de que esto esté hecho, calculo pues segundo trimestre del 21, más o menos, iniciar nuevas vías de negocio con trámites dedicados, siempre pensando en la persona y en trámites personales a lo largo de la vida de una persona, pues queremos iniciar posiblemente por lo que serían todos los temas de testamentaría y todos los temas de jubilación, trámites relacionados con testamentaría y con jubilación. A partir de aquí, consolidar estas dos ramas, dos verticales nuevas, y pues siempre hay trámites en los que queremos ir entrando y poco a poco ir creciendo.
Claro, porque hablamos siempre de la digitalización, ¿no? Lo que decías tú hace un rato, ¿no? No es el futuro, es el presente, ¿no? La tecnología está aquí para quedarse, obviamente la tecnología está para aportar un montón de valor, pero cuando entramos en modelos ya de gobiernos, de trámites, de hacer cualquier tipo de una renovación de algo, no es nada digital, o sea, es casi todo lo contrario, ¿no? Es súper analógico como lo hacíamos antes. Y se están quedando atrás los gobiernos y claro, yo me pregunto, en tu ámbito, no sé si te lo has preguntado tú, ¿tú ves que esto pueda ser algo que en un futuro demos de alta a nuestros hijos a través de una app, desde nuestro sofá, sin tener que ir a ningún centro del gobierno para que, no sé, ponga los sellos y las típicas cosas que hacen, los timbres o lo que sea, ¿no? ¿Tú cómo ves ese futuro? ¿Está preparado un gobierno para digitalizarse realmente?
Ostras, yo creo que estamos hablando de España, que es el país en el que nosotros estamos trabajando, en el que vivimos. Yo creo que ni el gobierno ni la ciudadanía está preparada para tenerlo todo 100% online. Sí que estamos preparados para ir creciendo y desarrollando todo en este tema para acabar aquí, pero yo no me atrevo a aventurar si esto ha de ser en 10 años o en 20 o quizás ya más hacia 30 y en el cambio generacional. Y lo digo porque nosotros trabajamos online, hacemos trámites, burocracia con el gobierno y con diferentes organismos online. Y aun y pudiéndose hacer algunos trámites online, la ciudadanía, pues por dedicación profesional o por el motivo que sea, no está preparada para realizar según qué trámites online. A veces porque no tienes la infraestructura suficiente o el software suficiente para poder entrar en un aplicativo web y que te lo hace todo bien. A veces por desconocimientos técnicos, a veces por desconocimientos más ya del propio trámite que estás haciendo y qué casilla marco, ¿no? O sea, a veces tú puedes realizar un trámite, pero si no tienes ni idea de qué va ese trámite y te dicen marca una de las siguientes opciones y no sabes de qué va ninguna de las opciones, necesitas este apoyo profesional. Entonces, ¿que podamos acabar dando de alta a un bebé desde una aplicación? Sí, lo veo viable y si me pones de aquí 30 años, creo que así será. Creo que así será. Pero temas como tramitar pagos o cobros de la seguridad social ya no lo veo tan sencillo. Por lo que te digo, porque requiere ya de conocimientos técnicos del tema que estás tratando en ese momento con Seguridad Social, Hacienda o el organismo público que sea.
Sí, yo siento lo mismo, ¿no? De cierta forma estamos hiperdigitalizados, pero hay unas áreas, ¿no? Ya sea de gobierno, ya sea de grandes multinacionales incluso, ¿no? Que tienen unas estructuras tan grandes, ¿no? Que modificar eso, digitalizar eso y convertirlo en algo más cercano, ¿no? Ya sea en tu móvil o una página web, lo veo difícil también, ¿no? Lo veo complejo, lo veo más factible empresas como la que tienes tú, Pepe, que complementen lo que ya tiene el gobierno. No, no sé cómo ves tú esa perspectiva de decir, bueno, pues hay startups o hay empresas más pequeñas que se dedican a hacer cosas muy de nicho, que son muy buenas, que se digitalizan muy rápido, que tienen esa flexibilidad y que tienen esos insights y esa capacidad de analizar data, versus el gobierno, pues que son un poco más dinosaurios, son más antiguos, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú ese nexo entre, pues, me vinculo, gobierno, ¿no? Con todos los trámites que tienes que hacer a nivel legal, con un ecosistema de startups como las vuestras?
Pues a ver, yo creo que esto es un tema de que tiene que ir pasando tiempo, teniendo ganas de desarrollar y de informatizarlo todo mucho más, digitalizarlo todo mucho más de cómo está hoy. Al final yo creo que, evidentemente, como dices, el gobierno es muy grande y hay empresas muy pequeñas a nivel digitalización que tienen muchas ganas, muchas opciones y que son muy ágiles y el gobierno, por lo grande que es, o que es un organismo como la Seguridad Social, Hacienda, etcétera, cualquier movimiento es mucho más lento y el engranaje para que funcione funciona con mucho más tiempo de dilatación. Yo creo que se llegará a esto. Se tienen que apoyar en estas pequeñas empresas, tienen que dejar que estas empresas que hacemos, como tú dices, trabajos nicho, les ayudemos a desarrollar esta tecnología, porque a veces también se desarrollan tecnologías que si no tienes en cuenta al usuario, porque solo lo haces como organismo público, tampoco te va a funcionar del todo. Y esto ha pasado con el registro civil y se ha desarrollado de una manera, se tuvo que frenar, luego se tuvo que volver a desarrollar. Y hasta que lo encuentras bien, o te apoyas en la propia gente que está en el registro civil atendiendo a las personas, que saben cómo funciona todo, saben las dudas que va a tener la persona, y te apoyas en las propias personas que van a ir al registro civil a inscribir a sus hijos y demás, que han tenido experiencia, o profesionales del sector como nosotros, que podemos ayudar y echar un cable en esto, o va a costar mucho que esa tecnología se desarrolle adecuadamente. ¿Sabes? Necesitamos un trabajo en equipo entre todas las partes.
Sí, bueno, ojalá se vea esa parte, ¿no? Donde el gobierno abra puertas para eso, ¿no? Para incentivar a startups que ayuden al desarrollo, ¿no? De esa digitalización. Yo creo que es clave, ¿no? Y hay otros países en Europa que se ven que están mucho más avanzados en ese sentido, ¿no? O sea, que es posible, ¿no? Lo que dices tú también, ¿no? Mucho puede ser cultural, que tampoco nos interesa hacerlo o que lo veamos muy complejo y al final, oye, pues contrato a un abogado o me voy yo directamente a la Seguridad Social a hacer mis trámites o doy yo de alta a mis hijos. Yo me acuerdo cuando di de alta, yo tengo tres hijos, los di de alta, oh, arriba, o sea, fueron como 3 días de mi vida completamente desperdiciadas en las colas
Exacto, exacto.
de la tramitación y me hubiera encantado tener un sistema como el tuyo para poder haber agilizado, ¿no? Y te quería preguntar esto, Pepe, sobre el mundo, el ecosistema de startup, ¿no? O sea, tú tienes una empresa, está creciendo, todos los años vas creciendo en el número de usuarios que tienes. Uh-huh. ¿Cuál crees tú que es la clave para que triunfe una startup?
Mira, yo creo que la clave número uno, o sea, hay varias, evidentemente, resumirlo en uno sería un poco raro, ¿eh? Pero la clave principal es la persistencia. Nosotros, por ponerte un ejemplo, ¿eh? El primer año desde que sacamos online todo este tema, facturación cero. Nadie confió en nosotros en 12 meses, presentándonos en dos ferias, la más importante del sector, en Valencia y en Madrid. Nadie confió en nosotros. El problema no era que la idea era mala, el problema no era que la gente no estaba dispuesta a utilizar ese servicio, sino que el problema era que el enfoque que estábamos dando era malo. Entonces, cuando digo persistencia, no es persistir en lo mismo, es decir, persistir en la idea. Todo empieza en una idea. Cualquier startup, cualquier negocio va a empezar en una idea. Desarrollar esa idea, pues siempre es a base de prueba-error. Raro es que una idea la desarrolles y como buena idea que es hacer los trámites, ¿no? La idea es hacer los trámites de nacimiento para terceros. Esa es la idea perfecta. El cómo venderlo, el cómo enfocarlo, el qué mensaje dar y tal, todo eso es manipulable, es cambiable y tiene que modernizarse y tiene que ir cambiando y tiene que ir pues sufriendo cambios a lo largo de la vida del negocio. Bueno, pues nosotros esto lo hemos vivido en primera persona, con un primer año, como te decía, facturación cero, darle un reenfoque a todo, cambiar una página web, cambiar un mensaje, y al final esa persistencia, decir, creo en esta idea, creo que es muy buena, creo que a la gente le va a ayudar de verdad y creo que va a funcionar, ese cambio y esa persistencia hace que al final el negocio pues vaya creciendo y vaya teniendo éxito. Yo creo que al final, por lo tanto, la principal clave para que una startup triunfe tiene que ser la persistencia en esa idea y en ese trabajo con ilusión y con ganas desde el primer día.
Pepe, ¿cuál es un reto al que te enfrentas ahora mismo en la empresa?
Hombre, yo creo que ahora, pues mira, gracias a Dios, nosotros hemos tenido un 2020 económicamente muy, muy, muy positivo. Y ahora el reto principal al que nos enfrentamos es esta duda de este crecimiento que hemos tenido. Es la duda que yo me planteo desde marzo, ¿eh? Este crecimiento que hemos tenido y que estamos teniendo, que ha sido bastante desorbitado para nuestras cifras, ha sido un crecimiento poco sostenible, sino que hemos tenido que crecer y madurar mucho y cambiar muchas cosas y muchas formas de hacer. ¿Hasta cuándo es? Porque, claro, la vacuna empieza, pero todo esto no es automático. Entonces, el aguantar en el tiempo esto, ¿cuánto se va a quedar del crecimiento que hemos tenido? ¿Dónde vamos a estar de aquí 12 meses? Lo que normalmente siempre puedes prever y hacer unos presupuestos y tal, y cada vez que abro el Excel de vamos a hacer el presupuesto el año que viene, no sé cómo enfocarlo. Este es mi principal reto y todo lo que hago, lo hago, pero un poco sin ningún rigor científico, por así decirlo. Es un poco, bueno, pues vamos a ver venir, yo creo que va a ir por aquí, pero solo lo creo, lo intuyo, no tengo una ciencia cierta de cómo va a funcionar este 2021 en nuestro negocio, y este es el principal reto que nos enfrentamos ahora.
¿Y tú crees que has tenido un boom por lo que ha pasado con la pandemia o crees que es una tendencia al alza que vas a seguir incrementando tus cifras mes a mes?
Mira, yo creo que principalmente pues hemos sabido ayudar a muchas familias que estaban estancadas con los trámites administrativos porque la administración evidentemente se ha saturado y no ha podido atender a todas las personas, menos de forma presencial. Esto nos ha favorecido mucho y a la vez la tendencia ya no de ahora, sino desde hace unos años, es a que todo se vaya digitalizando, a que todo se pueda hacer online, y empresas como la nuestra pues tienen mucho sentido de cara al futuro, y entonces yo creo que algo de esto nos lo vamos a quedar, por así decirlo, en cuanto al crecimiento que hemos tenido, pero la parte esta que si lo hubiesen podido hacer ellos, quizás sí que lo hubiesen preferido hacer, pues bueno, es la que hay que acabar de convencer que no pierdan ese tiempo, y ahí es donde tenemos que trabajar y ver cómo acabará durante el 2021 esta parte.
Claro, sí, bueno, pues en época de pandemia, cuando hicieron el cierre en España, estaba todo cerrado, o sea, no podías hacer un trámite si nacía un niño, ¿no? ¿Cómo era el proceso?
Sí, de hecho, o sea, todo esto empieza el 14 de marzo, el registro civil cerró puertas durante 2 semanas en toda España, y poco a poco, durante las siguientes semanas, fueron abriendo registros civiles. Si mal no recuerdo, empezó Barcelona, esa misma semana abrió Madrid, que serían los dos más importantes, y poco a poco pues otros registros civiles fueron abriendo de otras maneras. Luego también están los juzgados de paz de pueblos más pequeñitos, que evidentemente registran a lo mejor un bebé a la semana o al mes, y tenían otras maneras de hacerlo, y entonces todo esto, claro, fue algo tan improvisado que nos cogió a todos tan de, una, de un sopetón que en un organismo oficial que recibe tantas vistas al día y tal, fue un problema gestionar aquello y tuvieron que gestionarlo de la mejor manera que pudieron. Yo recuerdo estar en contacto con personas de algún registro civil y lo estaban pasando mal también porque bueno, se estaba generando ahí todo un bucle, porque si no puedo hacer el trámite 1, no puedo hacer el trámite 2. El organismo del trámite 2 no flexibilizaba si no tenías el del 1. El del 1 no flexibilizaba si no tenías el... Entonces era todo un pez que se mordía la cola, que hasta que se pudo desatascar aquello fueron unas semanas bastante complicadas para todo el mundo, ¿eh? No hablo de mí, sino que hablo del personal del registro civil, del personal de seguridad social, que se han dejado la piel para solventar cantidad de... Son los más apaleados, quizás, el personal de seguridad social, el SEPE en concreto, y me consta, porque además estoy muy en relación con ellos, que se han dejado la piel, y a nosotros nos lo han demostrado día a día, ¿eh? Para poder salvar muchas prestaciones de paro y de maternidades, paternidades, jubilaciones y todo tipo de prestaciones que sin estas personas no se hubiese sacado adelante, ¿eh? Porque le han puesto ganas.
Bueno, eso es bueno saberlo, ¿no? Sí. Porque no se habla mucho de los héroes ocultos que ha habido en la pandemia. Yo creo que sí. Es momento de sacar a toda la gente a la luz, ¿no? Y decir, oye, que también toda esta gente que hacía tus trámites del ERTE, de esto, de nacimientos, de lo que fuera, esa gente se estaba dejando la piel por uno, ¿no? En cierta forma. Mientras tú estabas en casa, ellos estaban arriesgándose. Sí, y bueno, pues invirtiendo su tiempo, ¿no? Yo creo que también es digno de reconocimiento, ¿no?
Sí.
¿Y aprendiste algo, Pepe, de todo esto? Es decir, ¿has visto alguna laguna en tus procesos? ¿Has dicho, oye, pues mira, ahora que ha pasado todo esto, ¿cómo puedo mejorar?
Hemos cambiado, Germán. Mira, si te enseño cómo trabajábamos el 13 de marzo y cómo trabajamos ahora, es que son dos negocios diferentes. Imagínate si hemos aprendido cosas para optimizar y hemos cambiado y hemos mejorado. Partiendo de que estábamos todo el equipo en un despacho y que ahora estamos todo el equipo completamente desperdigados cada uno en su casa, y seguimos con el teletrabajo desde el 14 de marzo, no ha cambiado, y lo hacemos... No, lo hacemos mejor que antes, nos hemos especializado, hemos aprendido a que dentro del equipo podíamos poner una especialización, podíamos poner un orden de trámites cuando antes no lo teníamos, hemos aprendido a digitalizar no solo lo que ya tenemos, que sería todo el proceso de compra y demás, sino la mayoría de los trámites. Hemos aprendido mucho. A base de palos, al final siempre es cuando la gente tiende a tener esa idea, esa cosa que te saca del apuro y, oye, incluso mejoras sobre lo que estabas haciendo, y la verdad es que nos ha pasado.
Bueno, teniendo una startup al final es eso, ¿no? Cuando
bajas
bajo presión es cuando mejor aprendes y cuando mejor ejecutas en el fondo, ¿no?
Sí, sí.
Y te quería preguntar sobre una pregunta ya económica, ¿no? Si tuvieras tú 10.000 euros más de presupuesto extra, ¿dónde lo invertirías y por qué?
Pues mira, tengo en el punto de mira a tres, concretamente, no voy a decir los nombres por prudencia, tres futuros partnerships que quiero para mi negocio, y esos 10.000 euros los invertiría en viajar, porque no están en mi ciudad, en viajar, en ir a verlos, en perseguirlos, en reperseguirlos y en convencerles, con las demostraciones que hicieran falta, de que soy su partner perfecto para lo que yo les estoy ofreciendo, que estoy seguro que acabarán entendiéndolo y acabaremos siendo una relación de amor eterna, pero que me está costando bastante. Y estos 10 euros los dedicaría a eso, sin duda.
Qué bueno. Bueno, es un buen propósito, en el fondo. Pepe, ¿y tu proceso de aprendizaje cuál es? ¿Leer, viajar? ¿Cómo sigues aprendiendo y cómo aplicas todo lo que estás aprendiendo a tu empresa?
Mira, yo la verdad es que lo que he hecho siempre, y es como más he aprendido, es estando bastante metido y preocupado del día a día del negocio en sí. Yo, a diferencia de otros CEOs o gente relacionada con el mundo startup y que puedan tener esas ideas de negocio y desarrollarlas y tal, suelen adquirir una figura un poco más de director general, donde controlan desde arriba sin estar en lo que sería el proceso del día a día del producto o servicio que vendan. A mí siempre me ha gustado estar bastante metido en el día a día. Entonces sí que evidentemente hay veces que tienes que apartarte para tomar decisiones y mirarlo con un poco más de perspectiva y demás, y esos momentos los necesito y a veces los echo de menos y los busco y los acabo encontrando, pero sí que en mi jornada me gusta estar muy presente, muy con todos los trabajadores, al final somos una empresa pequeña y me lo puedo permitir, y muy en el día a día. Es decir, hay muchos clientes que hablan directamente conmigo y de esta manera consigo aprender mucho. También hablando con la gente de Seguridad Social, hablando con la gente del registro, hablando con la gente de Hacienda, consigo aprender cómo cambian en los los sistemas o cómo cambian los procesos dentro de estos organismos, con lo cual consigo entender, de esta manera consigo mejorar mi aplicativo, consigo mejorar la información que le doy a los clientes. Cuando hablas con los clientes también te nutres de la información de ellos, de qué necesitan. Pues mira, este trámite no lo estamos ofreciendo y oye, veo que tendría salida. Entonces, estando ahí metido en el día a día es como más aprendo. Evidentemente nunca dejas de leer a profesionales o a gente que ha hecho cosas mucho más bonitas que tú y que las ha desarrollado mucho mejor, y todo esto siempre te inspira, te genera ideas y demás, compartiéndolo con familiares, con profesionales que conoces del sector, hablando mucho con la gente, también es una manera que me ha gustado mucho siempre.
Ah, qué bueno. No, es importantísimo el seguir involucrado en tu idea, ¿no? En tu proyecto, porque en el fondo es algo que has creado tú, y es cierto que cuando te nombran CEO o ya tienes que hacer otro tipo de gestiones, ¿no? Uh-huh. Que no son la de creación de producto, la de estar metido en tu producto, pues es cierto que pierdes un poco el hilo, ¿no? Pierdes un poco la noción o el foco o dejas de detectar las posibilidades o los problemas, ¿no? Que puedes llegar a tener para mejorarlos, ¿no? Y es importante siempre estar en el producto, siempre estar con las manos en el barro, ¿no? Porque yo creo que ahí es cuando aprendes y sacas lo mejor de tu empresa, ¿no? Y te quería preguntar por lo que has aprendido, porque es cierto que hemos tenido pues unos 12 meses bastante, bueno, vamos a acabar ya casi. Cuando queramos acordar, han pasado ya un año desde que nos confinaron, que es increíble cómo pasa el tiempo rápido. Pero, ¿qué has aprendido tú en todo este momento que has tenido que estarte trabajando, reinventando tu empresa, tanto a nivel profesional como a nivel personal, ¿no? ¿Cuál es tu gran aprendizaje de esta pandemia?
Pues mira, a nivel personal he aprendido que tengo una familia espectacular. Ya lo sabes, siempre lo sabes esto, pero luego cuando te encuentras en el meollo de estar 24 horas al día encerrados en el mismo techo, todos, mi mujer y yo, afortunadamente hemos seguido trabajando los dos y más que nunca. Y pues con dos niños pequeños que tenemos por allá, y al final, pues oye, no puedo decir que haya tenido un súper grato recuerdo de esas semanas, que hay quien sí que te dice, no, yo los he aprovechado para cantidad de cosas. Nosotros estábamos, mi mujer y yo, como te decía, trabajando, pero con mis hijos por allá, y aquello no era fácil, 8 y 4 años tienen. Pero a la vez te das cuenta de que todos hemos superado, los cuatro hemos remado juntos, y bueno, aprendes algo que ya sabes, pero que a veces te hacen falta estos toques para acabar de aprenderlo, que tienes una familia que te rodea que es maravillosa. Lo mismo con mi madre, con mis hermanas, con las que estás con mucho contacto y bueno, y vas tirando para adelante. Y a la vez, en la parte profesional aprendes, sobre todo yo soy una persona que me cuesta bastante el según qué cambios. O sea, hay cambios que los he aceptado siempre muy bien, y realmente lo que he aprendido principalmente en estos 12 meses es que cambiar es sano, es bueno, y cuando es necesario es imprescindible, y que cambiar es posible, ¿no? Principalmente. En este periodo, para que te hagas una idea, o sea, no solo hemos sufrido este estrés, sino que encima, esto no sé si se puede decir así abiertamente y tal, pero yo he sido fumador muchos años y también he dejado de fumar. O sea, he aprendido a este cambio ya, que era un cambio que tenía ahí pendiente desde hace unos años, y por fin me puedo dar por satisfecho también con esto. O sea que el cambio a partir de ahora en mi vida es, vamos, el día a día.
Qué bueno, no, pero increíble como ha habido una transformación social, ¿no? En el fondo, porque es cierto que uno se da cuenta, ¿no? De lo importante que es la familia, lo importante que es estar todos juntos, ¿no? Como dices tú, ¿no? Me he dado cuenta de una familia increíble, aunque ya lo sabías, era obvio, pero en el fondo te das cuenta cuando convives, ¿no? Y cuando a mí me llamó muchísimo la atención y los niños, o sea, el poder de resistencia de los niños, de adaptación, ¿no? Porque, a ver, sabemos que se adapta mucho más rápido que los adultos, pero para mí ha sido espectacular que tomaran una cuarentena de tantos meses encerrados, estudiando en el colegio online, haciendo todo, con esa disciplina, ¿no? Yo me quedé bastante asombrado por eso. No sé cómo fueron tus hijos en ese sentido, pero yo creo que es increíble ver ese proceso de adaptación con ellos, ¿no?
Sí, mira, te lo voy a resumir explicándote una anécdota. Nosotros vivimos en un edificio de un bloque de pisos con un parking, y afortunadamente pues la mayoría de mis vecinos son gente más mayor, y que nosotros bajáramos al parking a despejar a mis hijos a nadie le importó. Sabemos que no era del todo legal y perfecto, pero era nuestra vía de escape, sacar a los niños a las 6 de la tarde, bajábamos una horita al parking, y lo que te demuestra de cómo se han habituado los niños y lo contentos que están con cualquier pequeña cosa es que un día Estábamos en casa, pues yo te diré que ya era sobre mes de julio, agosto, septiembre, no me acuerdo, pero por ahí, que ya no había tanta presión de confinamiento, que ya todo estaba como más difuminado, y un hijo mío me dice, qué bien, que hoy llueve, y papi, podremos bajar a jugar al parking otra vez, que hace tiempo que no vamos, que estuvimos todo marzo, abril y mayo metidos en el parking, que aquello era un poco... Y a los tíos pues les gusta y están ahí con que aquello era lo maravilloso del momento porque era lo único que podíamos hacer y entonces, ostras, mira si están contentos, convencidos y se adecuan a todo que como positivo un día de lluvia tormentosa y tal te dice que qué bueno que podemos volver a ir al parking. Te dejan, te dan unas lecciones espectaculares, sí, sí.
Bueno, una lección para aprender, ¿no? Como emprendedor es que tienes que pensar así, ¿no? Te tienes que adaptar a lo que sea, en el lugar que sea y hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Porque un emprendedor al final tiene ese alma, ¿no? Uh-huh. Te quería preguntar, ¿cómo defines tú un emprendedor? ¿Qué definición me darías?
Yo creo que esta es la pregunta más difícil que me has hecho hoy, Germán. Porque hay tantas definiciones posibles para un emprendedor, pero bueno, la mía sería que un emprendedor es alguien dispuesto a luchar con trabajo, sacrificio y dedicación por una idea que considera buena para la sociedad.
Qué bueno. No, excelente definición, la verdad. Me la apunto, ¿eh? Esa es buena, sí. Esa es buena. Pepe, te quería pasar a la última sección del podcast, que yo le llamo ¿Quién es quién?, que es una sección donde te haré preguntas cortas para que nos cuentes algo más sobre ti, más sobre la parte personal, ¿te parece?
Perfecto, claro. Encantado.
¿Cuál es tu palabra favorita?
Gracias, sin duda.
¿Algún motivo?
Bueno, creo que es una palabra muy bonita. Agradecer siempre he considerado que es esencial en la vida. Dar las gracias es lo que me han enseñado mis padres desde pequeño, es educación. Entonces, pues tener educación, ser agradecido, estar contento, ¿no? Dar las gracias transmite eso para mí.
Qué bueno. ¿Cuál es tu estilo musical?
Yo soy bastante romanticón. y entonces me gusta bastante el pop español. El pop, bueno, pues cantantes de toda la vida, pues canciones así melancólicas, bonitas, enamoradizas, de pop español principalmente.
¿Qué otra profesión, aparte de la que haces tú ahora, te hubiera gustado hacer?
Mira, yo siempre me he dedicado a negocios, normalmente pequeñitos, que he montado yo. Con lo cual, en diferentes áreas, he sido, y me gusta serlo todavía, cuando tengo la opción lo hago, formador. He dado muchas clases a nivel de contabilidad, fiscalidad, todo esto. Pero te voy a explicar una anécdota que creo que es gracioso. Cuando era pequeño, a mi madre siempre le decía que yo de mayor quería ser gasolinero.
Gasolinero.
Y el motivo era porque, si tú recuerdas, las gasolineras antes todo el mundo pagaba en efectivo y entonces los gasolineros llevaban aquella carterita en la cintura llena de billetes. Y entonces yo veía aquello y a mi madre decía, yo de mayor, gasolinero. Así que ese era el motivo por el que un niño quería ser gasolinero, imagínate.
Pepe, ¿en qué no eres muy bueno?
Pues mira, algo que siempre me ha costado mucho es en ayudar a alguien. Y siempre intento hacerlo, pero me cuesta, en ayudar a alguien que tiene un dolor por una pérdida de alguien, por ejemplo, alguien que ha perdido a su padre y lo está pasando mal y tal, me cuesta mucho ponerme a su lado y darle las palabras que quiere escuchar, o me cuesta ese paso, esa barrera, me cuesta romperla, no sé por qué, y mira que lo intento, pero eso es algo que no es que sea muy bueno.
Sí, estás más bien, te sientes incómodo haciéndolo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pepe, ¿qué limpias antes? ¿Tu habitación, tu escritorio o tu coche?
Yo creo que mi habitación. Lo primero que limpio es mi habitación. Además, por orden de cronológico del día también es así. Con el coche no soy muy escrupuloso. Y el escritorio tengo pocas cosas. O sea, que no acostumbro a limpiarlo demasiado.
¿Cuál ha sido tu mejor viaje?
Sin duda, Birmania. ¿Conoces Birmania?
No, nunca he estado.
Cuéntame. Es maravilloso. Como resumen, te diré que fue mi viaje de novios, hace ahora 10 años y pico. Y Birmania, llegas a un sitio donde es auténtico. No, hasta hace 10 años al menos había habido muy poco turismo. Ves gente feliz desconociendo, porque es una dictadura y no tienen ni internet casi, ni acceso a teléfonos móviles, o no pueden con internet conectarse nada que sea de fuera de su país, con lo cual desconocen completamente el mundo en el que vivimos y son súper felices con huertos flotantes, con cosas muy curiosas que aquí nunca he visto, con una amplitud espectacular, con unas vistas espectaculares en todo, en todos los terrenos, en todas las maneras de construir sus edificaciones, en los hoteles en los que estábamos o en las carreteras por las que íbamos. Todo es amplio, todo es generoso, todo es no sé, me pareció una cultura espectacular, un país precioso, tanto a nivel humano como a nivel de localización.
Qué bueno, bueno, tendré que ir a... Me encanta viajar, tendré que ir.
Sí, sí.
Sí, siempre pregunto esto y la gente me da cada tip muy bueno para cuando nos dejen poder viajar. Si tuvieras un superpoder, Pepe, ¿cuál sería?
Ostras, pues no para tenerlo en cada momento, pero sí que me gustaría de vez en cuando poderme hacer invisible. Uno porque para pasar desapercibido en momentos, ¿no? En decir, ahora quiero estar yo conmigo mismo y olvidarme del mundo, me gustaría ser invisible. Y dos, a veces para todo lo contrario, ¿no? Para estar en aquel meollo, sabiendo lo que están hablando, pues yo qué sé, cuando vas a una entrevista para buscar un partnership que hablábamos antes, y decir, ostras, pues me gustaría hacerme invisible, meterme por aquí y a ver qué opinan de cómo ha ido la reunión en el otro lado, ¿no? Y, bueno, ser invisible yo creo que sería gracioso por momentos.
Qué bueno. ¿Tu mayor inspiración cuál ha sido? ¿O cuál es?
Mi mayor inspiración son mis hijos, principalmente. Y luego, ¿por qué no? También Camprodón. Camprodón es un pueblecito del Pirineo donde acostumbro a pasar periodos vacacionales. Y ahí pues la mente fluye, relaja y encuentras inspiración en muchas cosas. Se te ocurren muchas ideas y luego las llevas a cabo.
Qué bueno. Y Pepe, ¿cómo te podemos contactar?
Pues mira, la manera principal de contactarnos es siempre a través de la página web, trámitesdenacimiento.es, y a partir de ahí pues está el link o nos podéis enviar un mail a papis@trámitesdenacimiento.es. Ahí tenéis toda la información o nos preguntáis la duda que consideréis.
Perfecto, Pepe. Oye, pues te quiero agradecer enormemente el haber participado en el podcast el día de hoy. La verdad que ha sido muy, muy bueno. Yo me he enterado de muchas cosas que no sabía que ni siquiera se podían hacer, y eso que estamos digitalizándonos, ¿no? Y bueno, te deseo lo mejor. La verdad que espero que el 2021 sea un año positivo, de que, bueno, que todo lo que hayas construido siga creciendo, porque yo creo que tienes una idea increíble, que puedes aportar muchísimo valor y que, como dices tú, ¿no? En el fondo, lo que estás intentando hacer es vendedores de tiempo, ¿no? Es facilitar a que todas esas familias que acaban de tener un bebé se ahorren todo ese tiempo, ¿no? Para realizar trámites. Yo creo que es algo muy bonito, ¿no? Y tiene la parte muy emotiva, muy, muy hilada a tu proyecto. Entonces, bueno, te felicito por eso y te deseo todo lo mejor. Y bueno, que el 2021 tenga éxitos y mucha salud, que es lo más importante para todos.
Muchas gracias a ti, Germán. La verdad es que agradezco muchísimo el que te haya interesado nuestra idea de negocio, a lo que nos dedicamos y lo que hacemos. Muchas gracias por la oportunidad de compartirlo y hacer este podcast para que otras personas puedan escucharlo. Gracias también por esos deseos para el 2021. Te deseo exactamente lo mismo y confiemos en que este 2021 pues también sea buenísimo para todos, que la sociedad se reconforte de nuevo y volvamos a coger fuerza y empuje para salir de todo este drama en el que vivimos actualmente.
Gracias, Pepe. Un abrazo grande.
Un abrazo fuerte. Gracias a ti. Hasta luego.
Muchas gracias por haber escuchado el podcast el día de hoy. Si te ha gustado lo que has escuchado y no estás suscrito, hazlo para recibir el podcast todos los martes sobre las entrevistas y todos los viernes con nuevas píldoras de conocimiento para enriquecernos, para contribuir a la comunidad de emprendedores, de directivos y para crecer todos juntos. Solo vamos a crecer si nos ayudas y nos apoyas y nos compartes. Así que espero que os haya gustado el podcast el día de hoy y nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias.